21 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a por esta sección a la que tenemos especial cariño, que es persona-personaje. Más de 400 invitados han pasado por estos micrófonos contándonos sus experiencias, sus fracasos, sus ilusiones, sus momentos de dolor, sus momentos difíciles, sus momentos complicados, pero también los momentos buenos. Han sido ellos y ellas contándonos su experiencia, desnudándose en definitiva delante del micrófono. Y hoy vamos a comenzar con una señora que tiene que ver con esta casa. Se le ha puesto cara de directora. Marta Martín, egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo me ha sonado lo de señora? Yo que todavía me veo muy joven, señora es como cuando eres más mayor, ¿no?
Como,
señora.
Como diría Marichu Díez, es que tiene un lenguaje muy viejo, muy viejo, muy viejo. Venga, Marichu Díez, que me han dicho que tienes un pequeño problema. Ánimo, adelante, que no pasa nada. Te dice un boxeador, yo he boxeado contra el bicho y se le puede ganar. Complicado, pero se le puede ganar. Hay que tener siempre la confianza en que se puede superar la situación. Y lo que digo para mi compañero, lo digo para todo el personal que esté afectado por esta pandemia, que es ya como una especie de losa de plomo que no nos deja a nivel. Si me ven como estoy en el locutorio, con una ventanita de cristal para separarme de Aras, que me puede contagiar. La sabiduría no, lo peor es que me puede contagiar cualquier cosa rara.
Sí, bueno, son los tiempos así, ¿no?
No te voy a contagiar nada, ¿eh? Estamos muy protegidos en este estudio.
El 22 de marzo también decíamos que nada y luego fue. Bueno, ¿quién es Marta Martín? Le acaban de nombrar directora del periódico Diario de Noticias de Álava del grupo Noticias. Es valiente, ¿eh? Coger en el siglo 21, este toro es algo que le honra, porque lo fácil es pasar por periódicos o por radios o por televisiones que están ya en el mercado y que están triunfando. Pero cuando tú coges el reto de enfrentarte a una pelea desigual, donde el contrario cada vez que pueda te va a noquear, pues eso habla bien de esta Marta Martín, que por cierto, lo voy a decir enseguida, empezó en esta casa. He intentado mirar en papeles quién me la trajo o cómo llegó, pero me imagino cómo llegó a esta casa. Esta casa que le enseñó a hacer el periodismo sencillo que hace Radio Vitoria. Esto es una radio de proximidad, una radio de cercanía, y esto aquí no hay que pedirnos que hagamos grandes despliegues. Nosotros somos la radio próxima, la radio cercana, y ella también quiere hacer un periódico así, cercano, profesional, con contenidos, evidentemente, y con el aspecto informático y digital que enseguida nos va a contar. Bueno, Marta, a ver, cuéntame, ¿cómo fue Egunon?
Egunon.
¿Cómo fue? Que te llamaron por teléfono y te dijeron a dirigir el diario de noticias y a ti te dio un mal.
Pues prácticamente, prácticamente así, un mensaje, quiero hablar contigo. Ay, mamá, un mensaje del director general del grupo Noticias, en pleno verano, que quiere hablar conmigo. Algo hay. O sea, ya que somos veteranos en la profesión, sabemos que cuando cierta persona llama o se comunica contigo, pues algo importante hay, algo se cuece. Y así empezó, un mensaje, luego una conversación, luego una quedada, luego otra, y aquí estoy, reconvertida en directora del Diario de Noticias de Álava, como decías, con un reto muy muy importante por delante, pero con una plantilla magnífica y con mucha mucha ilusión.
Sí. ¿Cómo se pasa, Marta, de hacer periodismo a gestionar periodismo? Porque en definitiva el director, salvo que haga una columna o un comentario de opinión o la editorial del periódico, no aparece en el periódico. Uh-huh. Aparecen los periodistas. ¿Cómo se compagina o cómo se hace el tránsito de un papel al otro?
Bueno, yo creo que yo, por lo menos en mi caso, he sido elegida por la trayectoria periodística de calle que tengo. He pisado mucha calle hasta antes de ayer. Tengo muchos contactos. Creo que llevo 20 años siendo periodista, desde que empecé, como has dicho, en esta casa. Y tengo muchos contactos, muchas amistades hechas, mucha vinculación a todo tipo de información. Además, yo he pasado por todo tipo de medios y todo tipo de tareas, por así decirlo. He hecho desde entrevistas de calle, a entrevistas a Lendakari, es decir, un amplio espectro de funciones. Y creo que esa es la principal razón por la que yo he podido dar el salto a la gestión del diario de noticias de Álava. Ahora llevo 5 días y sí que es cierto que asumo un papel desde el lado contrario, desde la dirección, ¿no? Pero creo que es fundamental para poder conectar con la plantilla el tener esa primera visión de, oye, yo sé lo que estáis haciendo, sé cómo es el día a día vuestro institucional, también sé en las condiciones en las que os encontráis, porque yo he pasado también por esas circunstancias, tanto económicas, personales, laborales, y creo que esa es la razón también por que me va a favorecer el poder empezar a dirigir o ya dirigir con más seguridad y más solidez el diario de noticias de Álava.
A veces a los periodistas nos cuesta entender que estamos en un negocio, salvo la radio pública, que no es exactamente un negocio, también tiene sus funciones, pero que el periodismo no es propiedad de los periodistas. Si de alguien es propiedad, sería del ciudadano, del consumidor o del pueblo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta entender que el periódico tiene que ganar dinero, la radio tiene que ganar dinero, la televisión tiene que ganar dinero para que pueda funcionar y puedan crearse más puestos de trabajo?
Bueno, creo que estamos en un momento en el que es todo tan vertiginoso. Por ejemplo, en mi generación somos hijos de padres que tenían un empleo y no pasaban por más. Llegaban a una fábrica, llegaban a una tienda, o sea, abrían un local, abrían un establecimiento y se jubilaban en ese puesto de trabajo. Y a nosotros nos ha tocado vivir una época en la que transitamos, excepto quienes se pueden sacar una plaza con su esfuerzo también en el ámbito público, el resto transita por una cuerda floja laboral ya de por vida. Es decir, hoy estás aquí y mañana no estás aquí. Entonces creo que somos temerosos a los cambios y dejamos de ver la perspectiva de que efectivamente al final los medios de comunicación son empresas que están sujetas a financiación, que tienen que venir de fuera, que esa financiación que tiene que venir de fuera no tiene por qué ser esclava para la línea editorial del medio al que está financiando, pero sí que también ha vivido una especie de conversión de esclavitud. Es decir, si yo te doy, tú no me criticas. Y ahí hay una transición muy un equilibrio muy difícil, porque el periodismo lo que no tiene que perder es su capacidad crítica. Los periodistas, si terminamos por no contar, no digo ocultar, por no contar o por dejar de ser críticos, el periodismo se morirá. Y ahora también estamos en una situación a todos los niveles, creo que en esas circunstancias,
¿no? Se está muriendo el periodismo.
Yo echo en falta la pedagogía del periodismo. Mira, lo has comentado antes, yo empecé en esta casa y me he llevado siempre 3 nombres conmigo, que son David Sáenz, que empecé con él en Radio Rioja Alavesa. Yo empecé en Radio Rioja Alavesa y luego di el salto a Radio Vitoria. Y luego cuando ya llegué a Radio Vitoria, desde Radio Euskadi me he llevado siempre conmigo a Maite Mayo, que sigue en esta casa, y a Itziar Espina, que ya no está realizando otras funciones, pero que ha sido una periodista de esta casa de Radio Euskadi mucho tiempo. Cuando empecé con ellas me corregían las crónicas y me decían: Marta, enfoca por aquí, enfoca por allá. La primera vez que fui con Itziar a una rueda de prensa de Félix Ormazábal, diputado general de Álava de entonces, me pareció maravilloso contar cómo contaba Itziar lo que acababa de contar Félix Ormazábal. Y dije, qué bonito hacer ese tipo de periodismo. Y ellas me enseñaron a ser periodista. Y esa base la he llevado siempre conmigo. El periodismo se está muriendo porque creo que hemos... Bueno, yo no creo que se esté muriendo, creo que todavía hay profesionales muy, muy importantes dentro, pero creo que estamos perdiendo la pedagogía de enseñar a nuestros compañeros que empiezan, a nuestros compañeros y compañeras que empiezan. Y creo que corremos el peligro de que si la base no es buena, el futuro no es bueno. Porque si yo no puedo decirle a un becario, a una becaria, con respeto, como a mí me ha pasado. Mira, esto no lo tienes que ver por aquí, esto hay que enfocarlo por allí o por allá. Si en eso se ve una manipulación del pensamiento cuando lo que se está es enseñando a trabajar como buenos periodistas, ahí estamos poniendo una mala base de un profesional que puede tener una continuidad muy a futuro.
Amaral, salta.
Salta.
Ya te he felicitado.
Sí, sí, cuando me llamaste, sí.
Que se me olvidan las cosas. Bueno, Salta, Amaral, ¿por qué?
Pues Amaral la sigo desde hace muchos, muchos años porque es una mujer que expresa muy bien la defensa de los valores feministas, de la mujer. Y esta canción expresamente, creo que me identifico mucho con ella porque... Como mujer he vivido muchas situaciones en las que he sido un pájaro enjaulado y ahora creo que soy una mujer muy libre. Entonces, si mis pequeños tesoros Telmo y Eider están en casa escuchándola, seguro que están bailando porque tenemos hasta un baile con esta canción, la ponemos mucho en casa. Y creo que Amaral expresa muy bien en esta canción la necesidad que tenemos de ser libres de verdad, de dejar tan encorsetada los corsés que nos aprietan la vida en los ritmos, los horarios, las cosas aprendidas erróneas desde pequeñas, y necesitamos saltar como los gatos y expresar a todo el mundo que no somos pájaros enjaulados, que tenemos todo un cielo azul para volar y para que nadie nos tenga que enjaular, que somos libres.
¿Y tu familia sabe que conciliar la dirección de un periódico con la vida familiar es casi imposible?
Bueno, pues eso es uno de los corsés que habrá que revisar, ¿no? Sí. Mi familia sabe que ahora ya no voy a estar tanto tiempo en casa, pero también sabe que... Buscaré la manera de poder seguir siendo ama y estar en las cenas y en las comidas y en los desayunos. Creo que la esclavitud no las ponemos nosotros y creo que siempre hay maneras de hacer mucho las cosas. El teletrabajo en esta terrible pandemia que ha llegado también puede ser ahora una oportunidad de favorecer la conciliación laboral y familiar. El diario exige, por supuesto... atención presencial y estar en la oficina. Hay portadas que hacer, hay editoriales que escribir, y hay, pero bueno, también hay ritmos que pueden ser diferentes gracias al, al teletrabajo. De todos modos, yo soy una privilegiada. Tengo un marido que comparte al 50% la conciliación familiar y laboral, y bueno, en esas, eso es lo que también les transmitimos a los niños, ¿no? Que mamá no es la pieza clave. Son mamá y ama y aita.
Me decías antes que el periodismo no se muere, pero ¿el periodismo en papel?
No, tampoco se muere. Creo que el periodismo en papel, por ejemplo, en el diario de Noticias de Álava estamos, y para eso he llegado yo, en un reto muy, muy importante e ilusionante, que es el salto a la web. La tecnología avanza muy, muy rápido, las redes sociales están ahí y el consumidor o consumidora cada vez se informa más a través de la página web. Pero el papel siempre está ahí. El papel es como el vinilo. Es decir, tenemos la, las marcas de música en los teléfonos que ya nos ofrecen mil canciones, ¿no? Tenemos posibilidades, hemos pasado por el CD, hemos pasado por el pendrive al coche, hemos pasado por ya, ya los coches no traen ni para apuntar, o sea, ni para meter un CD. Pero sigue habiendo amantes del vinilo que se van a las ferias y sigue habiendo tocadiscos en casa. Y el papel tiene que caminar hacia eso, a ser un producto de mucha calidad, donde la gente, los lectores puedan encontrar más reflexión, más, en el periódico una manera de informarse en más profundidad, porque hay gente que ya no se quiere informar en profundidad, hay gente que al titular y a mantenerse informado con leer tres cositas en el teléfono móvil. Pero hay gente que quiere mayor profundidad y el papel tiene que seguir existiendo. Ahora hay una transición que tenemos que liderar en el diario Noticias de Álava, que es mantener el papel, cómo hacer ese periódico más reflexivo y saltar por fin a la web, que todos nuestros oyentes sepan que vamos a ser ahí una importante referencia.
Oye, detrás del personaje de la directora de un periódico, ¿qué hay? ¿Qué hay en el caso de Marta Martín? ¿Qué persona hay?
Bueno, hay una persona muy trabajadora, que tiene muy claro que el sueldo no llega sentada en una silla mirando un ordenador, que el sueldo llega porque hay que trabajárselo y hay que seguir de alguna manera estando en contacto con la institución. Hay una persona generosa que sabe escuchar, que creo que ha pasado por tantos puestos de trabajo como he pasado yo y por tantas circunstancias laborales distintas que me sé poner en la piel de quien me pueda escuchar y me pueda contar, oye, pues mira, yo estoy así, yo estoy asado. Y creo que hay una persona comprensiva, con una templanza que lo dan los años y la veteranía también, porque antes tenía más, igual más temperamento a corto plazo o en un momento más instantáneo, y ahora que sabe escuchar más y que sabe estar, pues eso, más cercana a la gente y comprender también que quizás lo que me está contando el otro no es mío, sino que es suyo, y que en eso es suyo, no tengo que saber ver en ese suyo su circunstancia personal y no asumirla como mía, que es un poco complicado, pero que funciona.
¿Cómo vas a funcionar contra las presiones? Porque te llamarán, no tenga la menor duda.
Tendré que ver.
Igual le llaman más del ámbito no político que del político.
Bueno, pues en el cargo viene también saber que te van a llamar y que va a haber gente que no está de acuerdo con ciertas informaciones y que va a haber quien quiera tener una preferencia por encima de otros y que va a haber mil cosas. Pero eso los periodistas de calle ya lo sabemos también, ¿eh? Es decir, esas presiones, cuando hemos trabajado en la sala de prensa del Parlamento Vasco, no hace falta estar en la dirección. También sabes a quién le gusta cómo lo cuentas y a quién no. También te terminas cruzando en el pasillo con gente que sabes que no le ha hecho ninguna gracia a tu crónica y que luego estás en una rueda de prensa con él o con ella y que tienes que hablar y que tienes que gestionar. Es decir, las presiones del buen periodista han existido siempre. ¿Por qué? Porque nunca has perdido el norte de qué tienes que contar y cómo lo tienes que contar a pesar de las circunstancias. Entonces, bueno, igual dentro de un tiempo te digo, ay, Cherra, ¿te acuerdas la pregunta de las presiones? Pues ahora te diría esto.
Insoportable.
Esperemos que no, esperemos que no.
Le van a presionar, no tenga duda.
Sí, sí, sí.
La publicidad es la fuente de ingresos para una actividad privada, como es el caso del diario Noticias. Y ahí, como bien has explicado, hay que luchar también contra la presión que ejercen desde la inversión, ¿no? Te dicen, oye, pues te quito las cuñas o te meto 500 cuñas más, o te meto 20 primeras planas, ¿no? ¿Qué te va a hacer a ti no venderte?
Pues un poco lo que te acabo de contar, el no perder la perspectiva de que nosotros somos periodistas, de que al final estamos en un medio de comunicación, pero que desde la dirección tienes que mantener un equilibrio también. Es un juego difícil, ¿no? El decir, bueno, voy a contar, tengo que contar, pero si este se me enfada, bueno, pues habrá que valorar en esos momentos qué es lo que tiene que primar, si el periodismo al 100% o la publicidad al 100%. Tampoco podemos perder la perspectiva de que el diario necesita de publicidad para, bueno, el diario o cualquier medio de comunicación privado necesita de publicidad. Pero ahí está el equilibrio y ahí está
la pelea,
la función,
¿no?
Y la pelea, ah. Eso es. Eso
es un trabajo dialéctico donde hay intereses contrapuestos y lógicamente cada interés manifiesta su deseo de estar ahí. Bueno, hay una expresión que hace 10 años no se utilizaba en el periodismo, que es fake news. Es un disparate. O sea, hablar de periodismo y mentira es que es increíble. Eso ocurría en la época de Franco, los que tuvimos que aguantarle al gallego tantos años, sabemos de lo que era en los medios de comunicación la mentira. O sea, cámbiame el titular y pon este, pero es que no es verdad. Pues que lo pongas. Y se ponía. Se ponía, pero no un día y otro día, otro día, otro día. Algunos periódicos que hoy se han reconvertido. La mentira, ¿por qué la mentira no puede estar en el ejercicio del periodismo?
Porque es contradictoria a nosotros, es contradictoria al espíritu de la profesión. O sea, es incompatible ser periodista y mentir. Creo que estamos en un tiempo de pandemia que nos ha obligado a reconvertirnos y a repensar nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana. Las fake news es el coronavirus del periodismo. Un periodista que de salida sabe que está mintiendo no está siendo periodista. Yo no puedo llamar a esa persona periodista. Será otra cosa, no sé cómo tendríamos que definirlo, pero será otra cosa. Pero también quiero hacer una llamada a que las fake news existen porque la gente ha dejado de informarse correctamente. Es decir, no podemos cargar todo tampoco sobre el medio de comunicación. Sí, el medio miente y sabemos, nosotros, los propios periodistas, la profesión sabe qué medio es el que está manipulando. Pero hay gente que traga con todo. Hay gente que prefiere el mensaje a corto plazo, de ahí no se están viniendo los populismos que lamentablemente han entrado ya en nuestro Parlamento. Hay gente que se está creyendo lo que les dicen porque es lo que quieren oír. Y tenemos que apelar a la responsabilidad. Antes la gente se compraba dos periódicos contrapuestos. Quien compraba y quien era socialista se compraba El País, pero también se compraba igual El Mundo, por ejemplo, para ver cómo se definían ambas editoriales. Pero es que ahora la gente no, llega por WhatsApp cualquier cosa y la gente se lo traga. Y en esos cualquier cosa entran siempre los colectivos de siempre. Entran siempre los inmigrantes, entran siempre los colectivos más vulnerables, y la gente se lo traga. Y hay que tener una responsabilidad personal de saber pensar, de volver a pensar y a ver cómo me informo, quién me informa. ¿Y cómo están informando en otros sitios? Esa es la persona bien informada y ese es el consumidor de información que está bien informado. También es peligroso cuando mienten los partidos políticos, que son los representantes de los ciudadanos en las instituciones, y tú sabes que estás mintiendo y lo está y se está tapando. Afortunadamente, creo que en el País Vasco estamos en otro nivel. En Euskadi vivimos otro tipo de periodismo de momento. Yo estoy orgullosa del periodismo que se ejerce en el Parlamento Vasco a todos los niveles, con el que me gusta y con el que no. Pero creo que son profesionales como la copa de un pino, excepto algún caso. En Madrid se está abriendo otra batalla. Las campañas electorales que hemos vivido son terribles. Y eso es fake news. Eso es fake news y la gente se lo está tragando. Uh-huh. Entonces, tanta responsabilidad tiene el medio de comunicación que miente como quien se lo está a quien le vale esa información y no va más allá. Ha dejado de decir, ah, bueno, mira, sí, los inmigrantes son los que propagan el virus y te quedas ahí.
Bueno, periodismo, futuro, digitalización. Hay que contar de otra forma las cosas. La información le llega al ciudadano por muchos canales. Hay que discriminar los canales. Y para discriminar hay que poner etiquetas. ¿Se atreve a ponerme etiquetas, por ejemplo, a tres periódicos que le diga ahora? ¿Se atreve o no se atreve?
Creo que no sería un ejercicio responsable. Por mi parte, llevar 5 días siendo la directora del diario Noticias de Álava y etiquetar a medios amigos o enemigos no sería un ejercicio responsable por mi parte. Cuando sea más veterana te los etiqueto. Creo que también ahora en mis inicios me impera la prudencia.
Lo que está claro es, por ejemplo, uno de los cambios de las últimas generaciones, 20, 30 años, es el acceso decidido y claro de la mujer a puestos de responsabilidad periodística. Ya no es la redactora Josefina Carabias que hacía un articulito sobre la moda en París, sino que ya hay periodistas que dirigen medios, como es tu caso, y sobre todo que son capaces de crear opinión, son referentes, ¿no? El lector, el oyente ha dicho, yo le voy a seguir a ese porque yo de ese me fío, me gusta cómo lo dice y cómo lo cuenta. ¿Cómo es ese retrato robot teórico de cómo te gustaría que fuesen tus periodistas?
Pues a mí me gustaría que fueran como he sido yo también en el pasado. Que pisen la calle, que levanten un teléfono. Me consta que lo hacen, ¿eh? Pero como estamos hablando en el ideal, que pisen la calle, que le levanten el teléfono, que acudan a la institución al día, que hablen con los jefes de prensa, que peleen, que contrasten, que sean inconformistas, que digan no me vale, que veamos en la competencia pues el titular que a nosotros nos hubiera gustado o la foto que a nosotros nos hubiera gustado y peleemos por cómo buscar la fisura para hacerla nuestra y para que en el diario Noticias aparezca lo mismo pero contado de otra manera. Es decir, que se sienta uno orgulloso de la empresa en la que se encuentra y que se pelee porque sea líder. Porque creo que eso es lo principal, sentirse orgulloso de uno el trabajo que hace al día. Cuando uno pierde el orgullo o la ilusión del trabajo que se hace al día, se va amodorrando en el puesto de trabajo y eso deja de funcionar. El engranaje, al final en un periódico hay un millón de engranajes, es como un reloj por dentro. Tú ves la hora, que la hora es, o sea, la esfera y la hora es el diario en el papel o en la web, pero por dentro hay un millón de microengranajes que tienen que hacer que eso funcione para que esté en hora. Y si tú no crees en el proyecto, si tú no crees en que tu reloj tiene que ser el más puntual, no funciona.
Oye, cuéntame un comportamiento humano que te cree repulsión, que no te guste.
¿Dentro del periodismo?
No,
o
en general.
En general. Pues a mí no me gusta la mentira y la deslealtad. Yo soy una persona muy leal. Creo que el valor de la lealtad ha dejado de tener valor. O sea, nadie se defiende como una persona leal. y yo soy muy, muy leal. Entonces, exijo lo mismo cuando... por lealtad no entiendo que no puedas ser crítico con tu amigo o con tu amiga, sino que vas a muerte con esa persona porque sabes y te pones en sus manos. O sea, yo me pondría en manos de 5 personas en mi vida porque sé que no me van a fallar y no me van a fallar a ningún nivel. Y la deslealtad me duele en el alma. Cuando alguien me es desleal, me duele. Insisto, desleal no quiere decir que opinen al contrario que mí, que yo, sino que la deslealtad es hacerme creer que tú eres de una manera y descubrir que eres de otra. Y a mí me duele. Me duele más eso que una persona que sea envidiosa, que sea rencorosa, que sea vengativa. O sea, ese tipo de valores, por ejemplo, en mí no están. Pero bueno, los puedo entender porque entiendo que ese tipo de valores responden también a unas circunstancias. Pero a mí la deslealtad me duele en el alma.
¿Pecados capitales?
¿Los míos?
No. Uno al que le tengas afición.
Ah, pues mira, gula no tengo... Ira tampoco, voy a ir descartando, porque alguno...
¿Soberbia?
¿Cuáles son? ¿La soberbia, la envidia, ira, la ira, la gula?
¿La lujuria?
La lujuria no. Pues podría decir la soberbia, por si me tuviera que quedar alguno. Va a sonar como muy así, pero yo me considero una persona sencilla, ¿eh? O sea, dentro de toda mi complejidad... Mira, soy más maniática. Podría decir, no es un pecado capital la manía, pero soy muy maniática. O sea, mi marido es un santo varón. Podríamos decir, porque soy maniática, soy muy ordenada hasta el exceso, porque siempre he sido muy ordenada y mis 2 niños me han revolucionado la vida y he tenido que templarme mucho para comprender que no se puede ser tan ordenado en la vida. Pero pecado capital... Pues si quieres por poner y por decirte uno la soberbia, aunque creo que no, que creo que no soy una persona soberbia.
Ese es de todos.
Sí.
Me suelen decir, no, es la lujuria. No. El pecado básico del ser humano es la soberbia, que es causa de muchas cosas que suceden todos los días. No sé si la soberbia es la causa del asesinato de mujeres, pero algo tiene que ver con quererse por encima de las demás. ¿Qué línea editorial va a seguir cuando sucedan, porque sospecho que van a suceder, estos asesinatos, estas fracturas de la convivencia social, en definitiva, este rechazo al ser, al hecho de ser mujer?
Bueno, yo lo tengo clarísimo, soy una mujer feminista. Y por feminista tenemos que empezar a dejar de entender, porque cuando dices feminista la gente entiende, ah, ya está, la que quiere todo para las mujeres y nada para los hombres. Porque se ha instalado también desde, impulsado por el machismo, ese concepto de que parece que el feminismo somos las mujeres locas, que no queremos ser pájaros enjaulados, como decía Amaral. Por feminista se entiende la igualdad y la igualdad real, se entiende la defensa de la mujer, se entiende que las mujeres no tenemos por qué soportar un millón de cosas que hemos venido soportando durante la vida. Y ya no voy al tema laboral o al tema, o sea, a lo grande, voy a lo pequeño, en el día a día, por el hecho de ser mujer, que haya quien se crea que tú no tienes opinión. Yo lo tengo clarísimo. No tenemos que ser tolerantes contra los derechos de las mujeres, ni sobre todo, vamos, la lacra social que nos arrastra. Pero tenemos que contar con la interpelación de los hombres para que eso no sea posible. Y debemos arrinconar al intolerante.
Bueno, 10:54, vamos con el apunte que ha pergeñado Aracha, está tomando notas a lo largo de la conversación con Marta Martín, les recuerdo, nueva directora del diario Noticias de Álava. Jefe, a trabajar.
Vamos a ello. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es la mejor profesión del mundo. Quizás lo sea o no, pero es la que eligió Marta Martín para ganarse la vida. O al menos intentarlo, porque bien es sabido que este oficio se ama con pasión desmedida, pero es duro y sobrevivir en él no es tarea fácil. Sea como fuera, nuestra invitada ha llegado a Radio Vitoria con nervios, pero también con la seguridad que da los años, la experiencia en este oficio, que sí, es un grado. Porque te da perspectiva para mirar la vida, para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, y solo esa experiencia es la que te permite ir más allá del mero titular, ser más analítica. Nuestro personaje conoce el medio, y no solo porque se ha bregado en los últimos años en la arena de las tertulias, también porque en esta casa ha tenido su programa. Ahora se encomienda a un nuevo reto, apasionante, ha dicho, dirigir un periódico, el Diario de Noticias de Álava. Yo me la imagino en mitad de la imprenta con ese clásico paren las rotativas, aunque igual es imaginar demasiado, ¿eh? Porque, por desgracia, el papel va perdiendo cada vez más peso a favor de lo digital. También se ha perdido eso de repartir tarjetas corporativas para alardear de cargo, ¿eh? Ya nada es lo que era. Marta Martínez, trabajadora, generosa, empática, comprensiva, y tiene templanza, adquirida con el tiempo. Es menuda, pero como los perfumes pequeños, guardan toda la esencia. Y sea la que sea la suya, deberá tener una buena dosis de paciencia, unas gotas de mano derecha y sobre todo un buen olfato periodístico. Hoy le ha tocado estar en el otro lado, pasar de entrevistar a ser entrevistada, y eso, en eso cuesta adaptarse. Esos nervios iniciales se han ido relajando conforme avanzaba la entrevista. Llega al Diario de Noticias de Álava por un mensaje y con el reto de gestionar periodismo. No hay que ser temerosos al futuro, ha dicho. Quizás por eso se echa a la espalda este nuevo reto. Ha pisado la calle, se ha bregado en la actualidad local, pero también en la alta política, y ahora da ese salto que dice es fundamental para ese salto haber hecho la calle. Dice que el periodismo tiene que ser crítico y que se está olvidando la pedagogía. En sus inicios guarda con cariño esa primera rueda de prensa acompañada de Itziar Espina, que fue muchos años compañera nuestra aquí en la radio, de la que le fascinó cómo narraba lo que minutos antes había dicho el entonces diputado general Félix Ormazábal. Como buena periodista, se ha traído unos folios blancos y un boli, compañeros inseparables de este viaje apasionante que es el periodismo. Total, para nada, ¿no? Porque creo que no has apuntado absolutamente nada o has hecho unos garabatos. Seguro que lo tiene todo retenido en la memoria, en la cabeza. Esa en la que ahora intenta guardar todo lo que le trasladan sus nuevos compañeros de faena, los que tiene que dirigir, sabiendo cómo sabe qué es estar en el otro lado. He sido un pájaro enjaulado, ha confesado, pero ahora vuela libre y despliega esas alas para ir lejos, muy lejos, pero también con esas mismas alas con las que protege seguramente a Telmo y a Eider.
Qué bonito.
10:58, vamos a despedir a Marta Martín, nos ha acompañado en la última hora contándonos sus visiones, sobre todo su visión del periodismo, ¿no? Que es lo que les interesa a ustedes, saber esta joven periodista qué quiere hacer con ese periódico y qué quiere hacer con los profesionales que tiene. Pues ya lo ha contado, le ha puesto a la vida mucho saltar y sí, ha hecho de Amaral incluso una coreografía sí, musical en casa, que no es poco, ¿no? Así vamos creando vocaciones al arte de la danza. Marta Martín, suerte.
Mía Esker, Cherra. Mía Esker por llamarme.
Esker, qué asco.
Estoy encantada.
Y suerte.
Mía Esker.